nuestro privilegio en estar en Mateo 13 de nuevo hoy en este día. Vayan ahí, por favor. Mateo 13, 31 al 35. Versículo 31 comenzaremos. Mateo 31. Vamos a considerar 5 versículos esta mañana. Se encuentra eso. Vamos al Señor en oración. Padre, venimos ante usted. Escuchar de usted. A través de estas palabras inspiradas del Espíritu Santo. Y tenemos gozo de que Cristo habló todas las palabras de Dios. Pero palabras que mismo Dios Jesucristo habló. Y encontramos un confortamiento placentero. Esta mañana, mientras consideramos el Evangelio de Cristo, mientras consideramos del Evangelio de Mateo, la proclamación, las palabras de Jesús, oramos por uno que esté hoy, en este día, que esté escuchando, llegue a escuchar, que no conozca a Cristo, que no entienda, que hoy, en este día, en este momento, que entiendan que tiene que haber arrepentimiento, un cambio de vida, venir ante un Dios tan santo, pedir perdón, tanto que la pena que se pagó en la cruz por el Señor Jesús sea aplicada a esa persona. Oramos por nuestros jóvenes que se fueran sus clases ahorita. Oh Señor, que usted mueva sus corazoncitos, que conozcan a Cristo, que teman a Dios, que genere usted en ellos un corazón que tema a usted. Oramos por corazones aquí que están ahorita, que estén atentos, que entendamos, razonamos, discernamos. Todo para la gloria de Cristo. Oramos en su santo nombre. Amén. Esta es nuestra experiencia aquí. Por la más parte, tenemos poquita, pero generalmente hablando, la fe cristiana desde Pentecostés ha estado acompañada por sufrimientos y persecuciones. Eso ha sido la normalidad. La relativa paz que hemos disfrutado aquí durante algunos siglos es realmente una anomalía. Es inusual. Y sin duda está siendo erosionada cada año, podriéndose. Si lee las noticias, cada nuestra nación, fundada según sobre el principio de cristianos, pueden adorar a Dios libremente. Ahora vemos cómo ciudades ceden a las demandas de los musulmanes. En la ciudad de Nueva York continúa. En 2023 una política puesta por un exalcalde Eric Adams y ahora reforzada por el actual alcalde musulmán Soran Mandami. Mandani, que entre los viernes durante Ramadán, la ciudad permite ahora la retransmisión a todo volumen de la llamada musulmana a la oración. La ciudad de Minneapolis lo ha permitido durante los últimos 3 años, 5 veces al día. Dicen que es como campanas sonando en la iglesia. Esa según es la racional. La diferencia es que las campanas llaman la atención a un Dios que existe. En Canadá, en Toronto, tienen políticas blasfemas similares. En Londres también estas políticas blasfemas similares. Bueno, y también puede decir, solamente al saber a qué hora orar a su falso Dios. Tenemos iPhones, tenemos teléfonos. En esta era, tenemos relojes. Si no quiere tener un teléfono, tiene relojes que llaman a la oración, a esta asquerosa idolatría, falso Dios, y no es necesario estarlo sonando por las bocinas en las calles para que los humanos sepan. ¿Acaso no saben? Es una forma de controlar, decir, estamos aquí y se les va a acabar. Y si no creen, abran sus ojitos. Cada día más musulmanes están controlando el sistema, año tras año. Están aquí explicando sus leyes y advirtiendo que cuando haya suficiente, todo el mundo se va a sujetar. Esto no es una adivinación. Por 1,000 y tantos años ha pasado esto. Para más clérigos, están explicando, países controlados por un gobierno musulmán, se imponen un impuesto especial a todos los no musulmanes por no ser musulmanes. Y si alguien no quiere pagarlo, hay una pena, será hasta la muerte. En las redes sociales, una funcionaria, una señora doctora Suad Saleh, una mujer que fue de escena de estudios islámicos de la Universidad de Al-Azhar, explica por qué se permite, incluso se fomenta, la violación y el abuso de mujeres no musulmanes, y hasta se anima a los enemigos de Islam. Y es abiertamente, y aunque otros eruditos musulmanes lo denuncian, en realidad se trata de una protesta vacía, porque siempre así ha sido en los últimos. No significa que tiene un vecino que sea musulmán, que eso es lo que ellos creen, pero es la póliza oficial, no es que todos lo practiquen, pero es su ley de ellos. Entonces, a medida que nuestra pequeña burbuja de Estados Unidos como supuesta nación cristiana comienza a estallar, ¿qué debemos hacer nosotros? Y aquí es cuando venimos a las palabras del mismo Cristo de la Gloria, tan relevantes como las noticias de hoy, que dice, básicamente dice, que el reino de Cristo será victorioso. El reino de Dios, el reino de Cristo será victorioso. Entonces, ¿qué debemos de pensar? Debe de pensar que Cristo continuará su reino y que el paso en el proceso de construcción, de que ahora Cristo construirá su iglesia. ¿Qué debes de hacer? Lo que siempre hemos hecho. Lo que en Mateo el Señor Cristo comanda. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a guardar todo lo que les he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús va a ser en versículos 31 a 35, dar dos pequeñas parábolas, dos pequeñas historias que explican que el reino de Dios crecerá, no un reino superficial, sino el progreso se verá. Va a ser difícil de ver, pero está ahí. Esas parábolas no son difíciles de entender, son objetivas, simplifican la verdad del reino al oyente. Desea creer en Cristo como Rey de Israel y del mundo, una vez rechazado, pero que vendrá en el futuro. Vemos dos parábolas. Vemos que empieza a hablar en parábolas. Fue rechazado por Israel, así es que el reino se está atrasando, según. Así es que dos pequeñas parábolas con una sola lección. Y esta es la lección. El reino de Cristo crecerá, florecerá. El reino de Cristo florecerá. Es un decreto de parte de Dios. Esto es familiar para nosotros. No vamos a perder el término. Primer parábola, Mateo 13:31. La parábola se refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace un árbol. Tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Pues es que esta parábola contrasta la pequeñez de la semilla con la grandeza de la planta. Jesús la llama la semilla la más pequeña de las semillas, la más pequeña conocida por israelitas en esa época. No en existencia, pero lo que ellos conocían. El árbol que brota de esta semilla de mostaza alcanza hasta una altura de 2 hasta 3 metros de altura, dependiendo de la variedad. Son suficientemente como para que los aves del cielo vengan, busquen sombra y protección de las ramas de este árbol. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Básicamente que al principio el reino se considera insignificante, pero que crecerá tan enormemente sobre el tiempo. Para ser claros, lo hemos dicho antes, el reino no es según ahora. El rey aún no ha venido, pero ahora en esta intermedia, después de que Jesús hiciera una oferta genuina a Israel para traer el reino que estaba al alcance, a la mano, el que se arrepintiera, cuando lo rechazan, cambia. Jesús está ofreciéndolo en ese momento, ahora ya se los ofreció a ellos. Ahora ya la nación de Israel son cerrados. La ciudadanía del reino de venidero de Cristo se está expandiendo como por el Evangelio, la proclamación del Evangelio, mediante iglesias fieles, mediante pastores fieles, mediante la sangre de los mismos mártires. A través de la sangre de humanos. El gran himno, palabras antiguas, palabras de nuestra fe. tiene esta transmitida en esta época, llegando a través de sacrificio. Oh, prestad atención a las fieles palabras de Cristo. La sangre de los mártires mancha cada página. Han muerto por esta fe. Escucha su grito a través de los años. Prestar atención a estas palabras y atesóralas. La persecución ha sido parte de la iglesia de Cristo. Aún el Imperio Romano era la prototípica. La persecución de todos los cristianos se intensificó bajo determinados emperadores, hijos de Satanás. Bajo el emperador Nerón, los cristianos fueron utilizados como chivos expiatorios del gran incendio de Roma. Fueron quemados como antorchas vivas, arrojados a las fieras, a los leones. Más tarde, el emperador Diocleciano lanzó la gran persecución, que supuso la destrucción sistemática de las escrituras y la ejecución de los funcionarios cristianos, cualquiera que estuviera relacionado con Cristo. Nos vemos al futuro, los anabatistas, según ellos en el siglo, perseguidos por tanto la iglesia saboteada del Vaticano, por otros grupos protestantes, por su creencia en el bautismo de los creyentes y la separación de la iglesia y del Estado. Miles de ellos fueron ahogados, quemados o decapitados. En el siglo XX, lo que se llamó el ateísmo soviético militante, regímenes comunistas, proporcionó un nuevo tipo de persecución basada en el ateísmo patrocinado por el Estado, por el gobierno. En esta Unión Soviética, miles de clérigos fueron ejecutados y creyentes fueron enviados a lugares de concentración. La Liga de los Ateos Militantes, patrocinada por el Estado, usaron propaganda, todo lo que podían usar, violencia. En China, en los 1900, el acontecimiento histórico, la rebelión de los Boxers, algo histórico significativo para las misiones conservadoras, es la rebelión de los Boxers, en las que el sentimiento anti-extranjero y anticristiano condujo a una masacre de misioneros y conversos locales. Para aquellos que vinieron a la fe en Cristo, así es que fueron asesinados, se les dio la... Si pisaban la cruz o blasfemaban en contra de Dios, se les dio la oportunidad de vivir. Pero se rehusaron. Así es que no desapareció. Empezó a crecer bajo los terrenos. Cientos de miles de cristianos de arroz chinos, como se les llamaba despectivamente, misioneros occidentales, fueron asesinados. ¿Usted piensa que el Islam es una religión de paz? Vaya a Nigeria. Los extremistas han destruido miles de iglesias. Han destruido cientos de iglesias y asesinados en nombre de su Alá. En Corea del Norte, se le ejecuta, a usted se le quita la vida si se le encuentra una Biblia. Hoy, ahorita. Mi punto es que la relativa paz de Occidente es una anomalía histórica. No se puede decir que es sobre toda la faz de la tierra. Pero el reino de Dios sigue avanzando. Hay una trayectoria hacia su consumación en Cristo. El que diga que el reino de ahora, no sé si tengan electricidad o si ven las noticias. El reino es de Dios ahorita. Según nuestra experiencia, no según la escritura. El reino de Dios sigue creciendo. ¿Cómo puede ser esto? Jesús da una segunda parábola. El reino de Dios florecerá, crecerá. Segunda parábola, Mateo 13:33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a una levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es la misma enseñanza, pero con una imagen diferente. Levadura no es una técnica de levadura, sino un trozo de masa de pan la semana anterior. Se trata de harina, 22 kilos de harina. Es una pequeña cantidad de levadura, pero con un tiempo cambió toda la nueva medida de harina. Un contraste es claro. Es un comienzo pequeño con un gran final. Así es que el contraste es muy claro. Un comienzo pequeño con un gran final. Tan seguro como la era de la iglesia comienza en pequeñas cantidades, cambiará el mundo un alma a la vez. Sí, el evangelio se difundirá con dificultades, pero se difundirá. Cuente toda la gente. ¿Están todos los que les ha compartido el evangelio? Algunos no, tal vez no esté ninguno. Porque expandemos el evangelio a través de dificultades y problemas. Pero se difundirá. Los judíos incrédulos de Tesalónica iniciaron un motín por la predicación de Pablo y Silas, quejándose ante las autoridades de la ciudad de que estos hombres han trastornado el mundo, decían. Hechos 17:6. Dos hombres no más. ¿Cómo? Con el evangelio. Esa era el arma. Deje animarle. Algunos tal vez van a tener más oportunidad que otros. Pero sea animado que el evangelio va a avanzar. Almas serán salvadas. Algunos hombres se consideran un hombre. Adoniram Judson, el primer misionero extranjero estadounidense. Trabajó en Birmania, ahora Myanmar, en el siglo XIX. Al llegar en 1813, 6 años agotadores, predicó, sin convertir a nadie, cero. Semana tras semana, batallaba, tratando de aprender el lenguaje de ellos. Perdió su primer hijo, estaba solo. Entonces empezó a escribir a esos que le seguían en Estados Unidos. Se impacientaron y le escribieron para preguntarle sobre sus perspectivas de éxito. Un cansado pero decidido Judson respondió de su famosa frase: las perspectivas son tan brillantes como las promesas de Dios. Dios va a cumplir su palabra. Su gran avance llegó al finalmente el 819 con el bautismo de su primer converso, Mang Nau. Pero él desanimó, no terminó ahí. Más tarde fue encarcelado durante 17 meses por una prisión. Durante la guerra Anglo-Birmania fue torturado y casi de muerte. Cuando su décimo, a los 10 años, solo tenía 18 conversos al mostrar el cambio de su sacrificio. Su persistencia sentó las bases que cambió la nación cuando murió en 1850. Había traducido toda la Biblia a birmano y dejó atrás de miles de creyentes, más de 100 iglesias. Un legado sigue siendo la piedra angular de la iglesia birmania actual. Ahora, digo, nosotros somos misioneros en ese técnico sentido de palabra, pero ustedes forman parte de la gran labor de la iglesia de difundir el evangelio, las buenas nuevas. En sus esferas de influencia, mediante su servicio de iglesia, enseñando a los niños a orar por los perdidos, sus generosas donaciones permiten la predicación de la palabra. Ese pequeño va a crecer, tal vez, ser un predicador, un misionero. Usted sacrifica dando que ayuda a la predicación de la palabra. Escuche, su trabajo no es cambiar todo el barril de harina. Su trabajo es solo poner esa pequeña cantidad de levadura, esa pequeña palabra, esa pequeña cantidad de masa. Y el Señor hace el trabajo por el poder de su Espíritu Santo al crecer el efecto de su fidelidad. Si usted es fiel, si es un cristiano normal, simplemente está tratando de hacer su mejor, cuando usted llegue al cielo, si el Señor le enseñara de todo lo que usted impactó, usted se le caerá la boca al suelo. No tendrá idea de tan pequeña cosa que usted hizo, que tan grande resultó. Y tal vez el Señor diga, ¿te acuerdas Mateo 13? Lo que oíste es un poco de la levadura. Eso fue eso. Quiero regresar a la parábola de la semilla de mostaza. Tengo una pregunta. ¿Qué es el árbol? ¿Y quiénes son los pájaros? ¿Qué es el árbol y quiénes son los pájaros? Voy a caminar a esto para tratar de descubrirlo. Vamos a ver el texto que nos traiga la parábola de la mostaza. Versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora, ¿qué es esto? Mateo cita aquí el Salmo 78:2. Dice: abriré mi boca en una parábola, derramaré oscuras palabras de antaño. Salmo 78:2. Algo que está escondido, un misterio. El texto inspirado de Mateo nos dice que Jesús está cumpliendo este salmo profético. Pero ¿por qué se describen esas palabras como dichos oscuros de antigüedad? ¿Por qué según son oscuros de antigüedad? Dichos oscuros es solo una forma de decir acertijos y se refiere específicamente al uso de historias del pasado para convertirlas en una lección para el presente y el futuro. Así es, ¿a qué historias del pasado se ha referido el Señor Jesucristo? Específicamente a la parábola de la grana de mostaza. Jesús debe estar haciendo referencia a dos pasajes específicos del Antiguo Testamento. Es con gran intencionalidad que se los mostrará después de que entendamos juntos estos dos pasajes del Antiguo Testamento. Y vamos a caminar sobre ellos para que entiendan qué está tratando de decir. Vayan a Ezequiel 31. Después, antes de Daniel. Ezequiel. Y en esta sección de la profecía de Ezequiel, Dios, como suele hacer con los profetas, se ocupa de las naciones que han interactuado con Israel, la nación de Israel. Ahora, este capítulo está dirigido principalmente al faraón, rey de Egipto, pero utiliza la historia de los asirios como ejemplo a lección. Así es que primero, Dios va a decirle a Siria, es como un enorme cedro, como un árbol. Ezequiel 31:1. Aconteció en el año undécimo, en el mes tercero, el primer día del mes, que vino la palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí que el asirio, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas le hicieron crecer, lo encubrió el abismo. Sus ríos correrían alrededor de pie, y todos los árboles del campo enviaban sus corrientes, y por tanto se encubrió su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y causas de muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. Describe de un árbol glorioso y enorme, que crece a una altura. Gran altura, se menciona tres veces solo en los versículos 3 y 5. Versículo 6. Todas las ramas haciendo nido en las aves del cielo. Debajo de sus ramas pararían todas las bestias del campo. Y su sombra habitaban muchas naciones. Así es que, Dios está diciendo, Asirio tuvo un impacto global. Las naciones del mundo se presentan como pájaros que anidaban en las ramas del árbol. Ahora, Dios dejará claro su punto de vista diciendo que este árbol de Asiria era incluso la envidia de los árboles del jardín de Edén. Así es que así era de grandioso. Versículo 7. Se hizo pues hermosos en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a las muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hizo hermoso con la multitud de sus ramas y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. En esas palabras dice, Asiria aún fue más grandioso que los árboles del jardín de Edén. Pero en el versículo 10 y 11, Dios condenó a Asiria por el pecado de orgullo. Dijo que Asiria sería entregada a las manos de otra nación. El árbol caería. La que de Asiria se describe en el versículo 12, 14. Y esto sucedió en el año 612, cuando los babilonios y los medos llegaron juntos y conquistaron la capital y destruyeron Nínive. Todo esto para decirle a Egipto que se acercaba el día del juicio de Dios también. Versículos 18, 31, 18, Ezequiel. Así como el gran árbol de Siria fue derribado por Dios, lo mismo le sucederá a Egipto. Mientras ahora mantén Faraón y toda su multitud, declara el Señor, caerán. Así es como el gran árbol de Asiria fue traído por Dios al suelo, así también los egipcios. Vamos a algunas páginas, a Daniel, al libro de Daniel. Daniel 4. Daniel 4, 4. Ahora vamos al siglo 7. el rey Nabucodonosor de Babilonia. El profeta hebreo Daniel ha ascendido en el escalón hasta convertirse en el jefe de todos los sabios. Y Nabucodonosor tuvo un sueño. Daniel 4:4 al 9. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza se turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño. Pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Baltasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Baltasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Ahora, Nabucodonosor le contará el sueño a Daniel para que éste lo interprete con la ayuda de Dios. Versículo 10. Esas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían las sombras de las bestias del campo, y las ramas hacían morada a las aves de los cielos, y se mantenía de él toda carne. Así, una vez más, tenemos un gran árbol, y las aves de los cielos habitan en sus ramas. Habitan ahí. Luego Nabucodonosor descubrió cómo el árbol fue cortado y condenado a tener corazón de animal durante 7 años. Así es que Daniel debe interpretar este sueño, pero duda, porque el sueño le resultó alarmante. No son buenas noticias. Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre es Beltasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo, Beltasar, no se turbe ni el sueño ni tu interpretación. Beltasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Oh, ok. El árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía sobre todos los confines de la tierra, cuyo follaje es hermoso y su fruto abundante y que había alimento para todos, todo debajo del cual moraban las bestias del campo y en las cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y así Nabucodonosor, la próxima vez que mostrara su gran orgullo, sería humillado y convertido en una bestia durante 7 años, que es exactamente lo que sucedió en el versículo 33. El árbol es Nabucodonosor, pero es Nabucodonosor como es emperador del gran imperio babilónico. De hecho, su último momento de orgullo llega en los versículos 30 y 31, que muestra la conexión entre Nabucodonosor y el reino mismo. Daniel 4:30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Dónde estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y así se te dice, rey de Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti? Ahora recuerden que el árbol se representaba en el sueño como algo que proporcionaba sombra y protección a las aves del cielo. Una palabra sobre estos antiguos imperios. Sin duda conquistaron vastos territorios, pero lo hicieron básicamente en dos maneras. La más conocida era mediante la guerra, pero la más común era mediante acuerdos mutuos con naciones más pequeñas a través de la guerra, conquistando a todo el mundo. Pero no era lo que hacían todo el tiempo. La mayor parte del tiempo, la más común, fueron mutuos acuerdos. Miren, tenemos 1,000,000 de solamente 11 y un solo individuo con un cuchillo. Así es que, ¿cómo hacemos? ¿Qué tal si hacemos un acuerdo? Y los pequeños reinos dirían, bueno, pues después de pensar, sí, suena razonable. Y hacía una buena relación. De que el imperio más grande miraba por los imperios más pequeños, porque tenían acuerdos. Podían intercambiar cosas. Había muchas cosas buenas que salían de ello. Asiria o Babilonia recibirían la lealtad y el tributo de las naciones más, de las naciones más pequeñas. Y el imperio les proporcionaba protección, condiciones económicas razonables y estabilidad, casi lo que hacemos hoy con Estados Unidos. Por ejemplo, el imperio de Babilonia tenía 120 distritos o pequeñas naciones bajo su control, que controlaban según Daniel 6. De hecho, el propio Daniel fue nombrado comisionado sobre 40 de los líderes designados para gobernar estas pequeñas naciones. Así es que tanto de estas cosas de los asirios, en Ezequiel 39, como el de los babilonios, el imperio babilonio en Daniel 4, tenemos una nación que lidera el mundo, son los líderes del mundo, que controla el mundo conocido, y las naciones encuentran protección y sombra bajo estos imperios. Todos los animales están bajo esta sombra. Volvamos a Mateo 13:31. Escuche otra vez a la parábola. Mateo 13:31. Mateo 13:31. Y les presentó otra parábola diciendo: el reino de Dios es como semejanza de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Y esta es la más pequeña de todas, pero cuando ha crecido, es la más grande de las hortalizas y se hace árbol. De otra manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. No hay duda que está dibujando en esas extremidades idénticas. En Ezequiel 31 y Daniel 4, no cabe duda en que el árbol es la nación que lidera el mundo y las aves de las naciones del mundo se encuentran sombra y protección bajo esta nación que lidera el mundo. Ezequiel 31 y Daniel 4, es lo mismo, la misma cuadro. Le voy a preguntar de nuevo, ¿qué es el árbol? ¿Y quiénes son las avecillas? La frase aquí es en el versículo 32, Mateo. Cuando esté en pleno crecimiento, es decir, cuando el árbol, la nación del líder mundial, esté plenamente crecido, la plena madurez proporciona sombra a las aves de la nación. En madurez proveerán sombra a las aves, las naciones del mundo. Pero no, no puede ser. Vamos a averiguarlo. Puede tomar nota de las siguientes referencias que le voy a dar. Isaías 2:2. Y sucederá que en los últimos días del monte de la casa de Jehová será establecida como cabeza de los montes. Será exaltada por encima de las colinas y todas las aves, naciones afluirán a él. Muchos pueblos vendrán y dirán, vení, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, y él juzgará entre las naciones y decidirá por muchos pueblos. Y convertirá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadoras. Ninguna nación levantará la espada contra la nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 49:6 dice, hablando de Cristo, es demasiado poco que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y hacer volver a los reservados de Israel. También se dirá, le dice el Padre al Hijo, no es bueno suficiente simplemente ser el rey de Israel. También te daré como luz a las naciones para que la salvación llegue hasta los confines de la tierra. Isaías 19:23, en aquel día habrá una carretera desde Egipto hasta Asiria, y los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria, y los egipcios adorarán a los asirios. En aquel día Israel será la tercera parte con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra, en medio de todo, en el centro de la tierra. Note que se trata de pueblos salvados de los antiguos enemigos de Israel. Hablando del futuro reinado del Mesías, de Cristo, Salmo 72:8, que también tenga dominio de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra, que las criaturas del desierto se arrodillarán ante él y sus enemigos llaman al el polvo. Que los reyes de Tarsis y las costas traigan presentes. Que los reyes de Saba y Seba ofrezcan tributos. Y que todos los reyes se inclinen ante él y todas las naciones les sirvan. Y Zacarías 14 dice, será que todos los pueblos que queden de las naciones que se levantarán contra Jerusalén subirán del año para adorar al rey Jehová de los ejércitos para celebrar la fiesta de tabernáculos. Y una de las cosas más épicas y poéticas exclamaciones, lo que el reino de Cristo será. Isaías 61 al 11, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová se ha levantado sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad de los pueblos, pero sobre ti se levantará Jehová y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones vendrán a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y vienen ante ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas se levantarán llevadas en brazos de las nodrizas. Entonces verás y te alegrarás y tu corazón se estremecerá y se llenará de gozo. Porque la abundancia del mar se volverá hacia ti, y las riquezas de las naciones vendrá a ti. Una multitud de camellos te cubrirá, los camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos de Sabá vendrán, traerán oro e incienso, anunciarán las alabanzas de Jehová. Todos los rebaños de Kedah se reunirán ante ti, los carneros de Nabiot te servirán. Subirán con anticipación, aceptación a mi altar y adoraré. Y adornaré mi gloriosa casa con hermosa gloria. ¿Quiénes son esos que vuelan como una nube y como palomas hacia sus enrejadas? Ciertamente, cosas esperarán a mí. Las naves de Tarsis vendrán primero para traer a tus hijos desde lejos con su plata, su oro, nombre de Jehová tu Dios, por el Santo de Israel, porque Él te ha adornado con hermosa gloria. Los extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te iré. En mi favor te he tenido compasión. Tus puertas están abiertas continuamente. No se cerrarán ni de día ni de noche para que los hombres te traigan las riquezas de las naciones con sus reyes en procesión. Peregrinajes. La consumación de Israel protegiendo las aves de las naciones. Dice, es el reino del cielo, es como una semilla de mostaza. El reino que originó en el cielo. Y crecerá en la tierra. Me dice que comentadores tradicionalmente y tradicionalmente de manera consciente que esta es la iglesia de la iglesia. Esto solo apunta a algo más grande en el día futuro. ¿Qué es nuestro trabajo? Es traer ciudadanos al reino de Dios para cuando el reino venga, su reino venga, su voluntad se haga en el cielo como se haga en la tierra como se hace en el cielo. Grandes cosas sucederán. ¿Qué es el árbol? Cuando haya crecido el reino de Dios, en sus ramas anidarán las naciones del mundo. ¿Qué hacemos mientras el árbol crece? Entonces esperamos el día futuro, de regreso a nuestro Señor. Está creciendo según la semilla de mostaza. Jesús y sus pocos seguidores, esa es la semilla. A partir de Jesús y sus pocos seguidores, la era de la iglesia crecerá y crecerá con el tiempo, sin dominar nunca. Pero siempre aumentando su número, solo que la mayoría de ellos están en el cielo o con el Señor. Y la ciudad del reino venidero de Cristo continuará expandiéndose. Sigue expandiéndose. Déjenme ilustrar algo. En la batalla de Leuctra en el año 371 según, fue una victoria militar épica. Sucedió según esto. Durante siglos los espartanos, Spartans, fueron los tiranos del mundo antiguo. Eran tan famosos por ganar sus victorias por la mayoría de sus enemigos. Se rendían antes incluso de que se lanzara la primera lanza. Pero un líder llamado Epaminondas, según de la ciudad de Tebas, decidió dejar de jugar según las reglas que ellos tenían de los espartanos. Lo vamos a llamar Epi, porque está muy largo, ¿no? No se limitó a intentar igualar su fuerza, sino que pasó años construyendo en secreto una arma secreta. Este EPI, un grupo especializado de soldados y una nueva forma de luchar juntos en la batalla que nadie había visto antes. Los espartanos eran arrogantes y se aferraban a sus viejas costumbres. Y EPI preparaba una sorpresa. Y el día de la gran batalla, Leuctra, no desplegó a sus hombres en la delegada línea tradicional, como se hacía, se acostumbraba. En lugar, centró su fuerza en una columna masiva, apilando a sus hombres en 50 columnas de profundidad. Y según ocultó esta enorme acumulación detrás de una nube de polvo y una pantalla de caballos para que los espartanos no pudieran ver lo que avecinaba. Así es que los espartanos pasaron de que se trataba de otra batalla normal, sin saber que el ariete humano se dirigía directamente a su punto más débil. Así es que se concentró toda su fuerza y atravesó la línea espartana, y los imbatibles espartanos fueron derrotados, poniendo fin a su reinado de terror. Las iglesias como nuestra en todo el mundo, francamente la mayoría mucho más pequeñas que la nuestra, solo están haciendo su parte para difundir el Evangelio. Vemos a personas que se salvan aquí y allá, a la fe en Cristo, y celebramos a cada una de esas personas. Año tras año, las filas de los fieles de Dios crecen en el cielo. Cada creyente que regresa al hogar del Señor se convierte en parte de ese futuro reino de seguidores de Cristo, sus pilares, seguidores de Cristo. Nuestro hermano que acaba de pasar con el Señor, se acaba de agregar. ¿Qué sucede con eso, con esa columna? En Apocalipsis 19:11, vi el cielo abierto, aquí un caballo blanco, y el que lo monta se llama fiel y verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y en su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos, y él pisaba el lagar del vino para herir con ellas a las naciones con su espada. Regirá con vara de hierro y pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Tiene escrito en su vestida y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué hacemos? Eso suena muy victorioso, ¿no? Vamos a aspirar un domingo, el sábado. Eso no suena exitoso. Una vez que ustedes son parte de la gran obra de la iglesia para difundir el Evangelio en sus esferas de influencia, mediante su servicio en la iglesia, enseñando a los niños, orando por los perdidos, sus generosas ofrendas, permiten la predicación de la palabra. Su trabajo no es crecer o hacer el árbol, ni cambiar todo el barril de harina. Tu trabajo es solo poner esa pequeña cantidad de levadura, esa pequeña cantidad de masa, y el Señor hace el trabajo de hacer crecer el efecto de su fidelidad. Si es mamá de pequeños, al compartir el Evangelio con sus pequeñitos, están avanzando junto con el plan del reino de Dios. Hombres, esposos, al proveer para su familia, servir en la congregación y dar para la obra del Evangelio, están avanzando junto con el plan del reino de Dios. Para los más ancianos, los abuelos, orar por sus nietos, influir en ellos, están avanzando junto con el plan del reino de Dios. Y mientras tanto, oramos como Jesús nos enseñó a orar. Venga tu reino, hágase su voluntad, Padre, en el cielo, aquí en la tierra también. Y las palabras de Pablo en Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente al Salvador, a nuestro Señor de la gloria, al Rey, Señor Jesucristo. Florecerá el reino de Dios y vamos a ser parte. ¿No es un gozo? Vamos a orar juntos. Padre, oramos por todos los que están aquí, que a veces tienen dificultad en días, en algunas partes del mundo donde es más dificultoso. Nuestros hermanos y hermanas, donde es ilegal decir que eres cristiano o traer la Biblia, donde pierden sus vidas. Tenemos libertad aquí, pero se están corrompiendo las libertades aún que tenemos aquí. Todas estas religiones falsas satánicas se están esparciendo. Y pensamos, ¿cuándo según va a haber según avivamiento? No somos pesimistas, pero si seguimos lo que la palabra dice, lo que la escritura dice, por dificultad, tribulaciones, el evangelio va a avanzar. Así es que oro por perseverancia, que tengamos, mantengamos la fe, que esa semilla de mostaza siga creciendo, que ese barril, ahí la harina, esa levadura siga expandiéndose por el poder del reino de los cielos. Cuando todas esas cosas se consuman y vengan a pasar, mientras en el tanto ahorita, en esta esquina aquí, oramos que seamos fieles, oramos que proclamemos el evangelio a aquellos que, a nuestros trabajadores, co-trabajadores, nuestros pequeñitos, nuestros padres, parientes, seamos fiel en la congregación, que hagamos todo lo posible y que creamos que las pequeñas cosas que plantamos, damos gracias por su plan. Es más de nuestra habilidad que podemos tener y pensar y razonar. Pero vimos una pequeña fotografía hoy. Y de nuevo, Señor, oro por un hombre o mujer hoy en este día que escuche o en línea. Si no conocen la verdad, si no entienden, vengan al arrepentimiento. Un día ya no va a haber opcional. No va a haber oportunidad. Que hoy sea el día. Oro en esas cosas. En nombre de Jesús. Amén.